Muy buenas tardes, señoras y señores. Para arrancar estas 4 horas de radio, noticia que se acaba de producir. Ciudadanos, un partido que se desangra y que al mismo tiempo intenta tapar la hemorragia, las fugas de altos cargos y, según las encuestas también de simpatizantes y de votantes, acaba de hacer un movimiento de gran interés. Es el mismo Ignacio Aguado, hasta hace unos días vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el que anuncia que el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad Autónoma Madrileña será Edmundo Val, la mano derecha de Inés Arrimadas. Apuestan con lo que mejor tiene el partido de Arrimadas, un partido, como les digo, que en este momento lo está pasando francamente mal. Este es el momento en que se anuncia este movimiento político de alcance en Ciudadanos.
Yo no tengo ninguna duda, ninguna, de que el mejor candidato posible para presidir la Comunidad de Madrid es mi amigo y compañero Edmundo Val, que hoy me acompaña aquí. Le he pedido yo, personalmente, que se presente a las primarias de Ciudadanos, que las gane, y que seas el próximo presidente de la Comunidad de Madrid.
Ignacio Aguado señalando y subrayando que ha sido él personalmente el que le ha pedido que sea el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Debo recordarles que hace tan solo 48 horas que Edmundo Val fue preguntado de forma insistente porque sonaba su nombre como persona que podría ocupar esta candidatura. Él lo negó. Es verdad que no fue rotundo ni contundente en la negación. Y él dijo que tenía un trabajo que hacer y que ese trabajo lo estaba haciendo en el Congreso de los Diputados y que su trabajo estaba en la Cámara Nacional y no en la autonómica. Ciertamente las cosas han cambiado y las cosas están cambiando muchísimo en un partido que, como les decía, en el arranque se desangra de tal manera que está perdiendo altos cargos, senadores, diputados y el apoyo de la militancia, según de la militancia y de la votancia de los votantes, según las encuestas que publican diferentes medios de comunicación. De modo que, como les digo, noticia de alcance, que vuelve a meter más presión todavía, que vuelve a meter más actividad política y, desde luego, hace mucho más polivalente la panoplia de candidatos que se presentan a la presidencia de la Comunidad de Madrid, porque son todos pesos pesados, ciertamente. Edmundo Val, de facto, era el segundo de Inés Arrimadas en este momento. De modo que todas las candidaturas están formadas por pesos muy pesados de los diferentes partidos políticos. Tras la irrupción de Pablo Iglesias, ahora la de Edmundo Val, como les digo, candidato a la presidencia del Gobierno de Madrid por Ciudadanos. En estos momentos hay en la sede de Ciudadanos una rueda de prensa y me parece que podemos ya y estamos en condiciones de escuchar al candidato ya, Edmundo Val.
Preséntate a la Comunidad de Madrid. Y yo, bueno, pues contestaba con evasivas y trataba de quitarme de en medio, en definitiva. Pero cuando Nacho me llamó y me dijo que quería que fuera yo, no pude decirlo que no, que sí. Tuve que decirle que sí, no pude decirle que no. Todos sabéis quién soy. Soy Edmundo, soy abogado del Estado, me he pasado la vida sirviendo a la gente, nací en Huelva y he vivido toda la vida en Madrid, en esta ciudad que, como dice también alguna compañera nuestra, no pregunta nunca de dónde eres ni de dónde vienes. Soy de Madrid, estudié aquí el bachillerato, soy del barrio de Cuatro Caminos. Esta es mi comunidad autónoma, me he recorrido la sierra, he hecho rutas en moto con mis amigos. Es una comunidad autónoma maravillosa, llena de gente muy buena. Mi entrada en política fue exactamente hace 2 años y 1 día, el 17 de marzo del año 2019, en un parque en la ciudad de Majadahonda. Albert Rivera me presentó en la política. Y mi agrupación electoral, y perdonadme los de la agrupación que no haya podido deciros esto antes, porque tenemos nuestro chat de Telegram, es la de Fuencarral, El Pardo. Soy diputado por Madrid y quiero presentarme por Madrid. Quiero presentarme a estas primarias para ser el presidente de la Comunidad de Madrid. Y quiero hacerlo porque no quiero que nos arrebaten el centro. No quiero que nadie nos quite la moderación, el sentido común, la política útil, el encontrar soluciones a los problemas reales que tienen los madrileños. Me niego radicalmente a que en la Comunidad de Madrid gobiernen los extremos. Me niego radicalmente a la polarización. ¿Estáis oyendo los eslóganes de estos días? Parece que solamente hay dos polos. No hay dos polos, no hay dos bandos, no hay dos Españas. Está Ciudadanos. Y Ciudadanos es la garantía de que esos extremos no van a gobernar y que en Madrid se van a hacer políticas moderadas, sensatas y de centro, pensando solo en los madrileños. Esta es la razón por la cual me presento.
Claro, determinante, Edmundo Val explicando las razones por las cuales se presenta y explicando su corta actividad política porque lleva 2 años, el resto lo ha dedicado siempre en la parte penal de la abogacía del Estado. Edmundo Val, que pasa por ser la mano derecha de Inés Arrimadas, que es un candidato potente y que era un candidato que estaba siendo reivindicado por algunos sectores de Ciudadanos. De hecho, en algunos foros y en redes sociales del propio partido se ponía en duda la eficacia política en este momento de Ignacio Aguado, al que se le culpaba de algunas cosas que tienen que ver con la política madrileña, que no han hecho bien al partido político, y se enfatizaba y subrayaba el hecho de que en los últimos días aparecía con profusión la imagen de Edmundo Val en ruedas de prensa, en televisiones y en entrevistas en la radio. En fin, esta es la última hora de un candidato que hace 48 horas exactamente, decía esto que van a escuchar.
Que estoy muy contento con el trabajo que hago en el grupo parlamentario y que la verdad mi deseo, mi intención es quedarme aquí y procurar ser útil a mi partido. Y yo creo que yo aquí hago un buen papel y que es lo que me gustaría seguir haciendo además de ser el portavoz nacional de mi partido, sí.
Bueno, pues esta es la última hora que nos ocupa y que sirve para arrancar este enfoque del jueves. Edmundo Val, candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno de Madrid, en un día en el que Sanidad ha notificado 6.216 nuevos contagios y 117 muertes y que la incidencia vuelve a subir ligeramente. La incidencia es de 128, bueno, 2 décimas más que ayer. No es que estemos preocupados por el número, por el dígito, ni mucho menos. Estamos preocupados o están preocupadas las autoridades sanitarias fundamentalmente porque esa incidencia sigue sin bajar en algunos días. O sea, nos estancamos, lamentablemente nos estancamos. Sepan ustedes que a partir de la semana que viene España volverá a administrar la vacuna de AstraZeneca, como hará el resto de la Unión Europea. Y también sepan ustedes que en Murcia hay ya un nuevo gobierno, un gobierno del Partido Popular, donde los diputados díscolos, para otros tránsfugas, los diputados que fueron de Vox en otro momento, van a ocupar la cartera de Educación y van a poner en marcha el PIN parental. Hoy ha dicho precisamente Pablo Casado en Murcia que comienza en Murcia ni más ni menos que la reunificación y la refundación del centro político. Creo que podemos escuchar ese testimonio de Casado en un momento en el que también reivindica, lo han escuchado un momento, Edmundo Val, el espacio del centro político para el Partido Naranja. Luchando por el centro político, el Partido Popular, también hoy desde Murcia, Pablo Casado.
Hoy en Murcia empieza la reunificación del centro-derecha en torno al Partido Popular. El Partido Popular demuestra que es el punto de unión de todos los que no quieren que el sanchismo siga gobernando en España ni expanda sus gobiernos a nivel autonómico y provincial. Y hoy también se ha demostrado que frente a los problemas que crea Sánchez voluntariamente y por rédito partidista, el Partido Popular es la solución al servicio de la España real.
Titulares a las 8:09 con Beatriz Marín y José Gilgado. Hoy es el día con menos muertos por la pandemia y, sin embargo, crece la preocupación. ¿Por qué?
Porque la evolución se estanca. Es cierto que muere menos gente, 117, pero la incidencia media vuelve a subir unas décimas por segundo día consecutivo. Se sitúa en 128 casos por 100.000 habitantes. Los contagios vuelven a superar los 6.000. Madrid sigue la misma tendencia de frenazo en esta evolución. Elena Andradas, directora de Salud Pública.
Lo que observamos desde un punto de vista de situación epidemiológica es una estabilización, tanto en el número de nuevos casos como en todos los indicadores epidemiológicos.
Madrid toma cartas en el asunto y trata de contener la cuarta ola.
Se cierran zonas de salud con menos contagios. Antes se hacía con 400 por cada 100.000 y a partir de hoy son 350. Nuevos barrios de Madrid, Majadahonda y Navacerrada entera entran en esta especie de confinamiento de zona que se aplica en la región. El puente de San José y la Semana Santa no benefician a una comunidad con alta densidad de población como es Madrid. La presidenta Ayuso pide prudencia.
Lugares como Intusanadú o el resto de los pueblos y ciudades de la región van a estar abarrotados, lo van a estar los restaurantes, los comercios, los lugares de ocio. Y yo lo único que puedo pedirle a los ciudadanos es máxima responsabilidad y cuidado, y al menos ya que estamos cerrados en Madrid, bueno, pues salvar entre todos nuestra maltrecha economía.
En España va a camino de los 6 millones de vacunados.
Alcanzará esa cifra en unos días con 1.900.000 inmunizados, es decir, personas que han recibido las dos dosis. Madrid prevé que a mediados de abril se empiece a vacunar a los mayores de 70 años. En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, la red sanitaria vigila posibles efectos secundarios, aunque no hay casos graves.
Ya hay un protocolo sanitario para las elecciones del 4 de mayo. ¿Veremos a los presidentes de mesa vestidos con mono blanco como en Cataluña?
En principio no. Eso sí, se les va a proporcionar a los miembros de la mesa mascarillas de alta protección, guantes y una máscara facial que podrán usar si así lo desean. La recomendación de Sanidad es que los mayores voten por la mañana de 10 a 12 y que los sospechosos de COVID lo hagan a última hora de la jornada electoral.
La princesa Leonor presidirá su primer acto en solitario la próxima semana.
En la conmemoración del 30 aniversario del Instituto Cervantes, según ha anunciado este jueves la Casa Real, Felipe VI ha encargado a la princesa que presida el acto. Es el mismo escenario elegido para que la heredera del trono pronunciara sus primeras palabras en público el 31 de octubre de 2018, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución. A sus 15 años es un paso más en la formación de la heredera al trono.
Se repite el juicio por un asesinato machista por el que se condenó a un hombre a 21 años de cárcel.
Ha pasado en Madrid y el motivo es sorprendente. Uno de los jurados cambió el sentido del voto para desempatar la votación porque tenía prisa por acabar. Uno de los compañeros del hombre asegura que dijo, pues nada, culpable y todos a casa. Ante las dudas sobre los motivos del veredicto, toca repetir todo el proceso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
8:12. A las 9:30 tendremos tertulia económica con Susana Burgos y Carlos Sánchez, pero antes anticipamos algunas claves. Jesús Clemente, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Nuevo desencuentro en el gobierno de la coalición por culpa de la ley de vivienda. La propuesta del ministro José Luis Ábalos, que conocíamos ayer, contemplaba incentivos fiscales para los propietarios que rebajasen un 10% el alquiler, algo que Unidas Podemos considera insuficiente. Tanto que el vicepresidente Pablo Iglesias ha recordado de manera muy vehemente que los acuerdos hay que cumplirlos.
Esta vicepresidencia cumple con los compromisos de gobierno que firmamos Unidas Podemos y el Partido Socialista. Y ahora que se habla de los compromisos en vivienda, quiero ser cristalino. Cuando se firma un acuerdo de gobierno, el acuerdo está para cumplirse. Porque no cumplir un acuerdo de gobierno que se firmó ante los ciudadanos es faltar al respeto a los ciudadanos.
Después escucharemos también la amenaza de Irene Montero y la respuesta del PSOE a través de Carmen Calvo. Otros que elevan la voz contra una propuesta del Ejecutivo de Sánchez son los miembros de la Alianza del Comercio y la Hostelería. Reclaman ayudas de 12.500 millones de euros, rechazando el fondo anunciado, muy anunciado por el Gobierno, de 11.000 millones para más de 95 sectores, no solo comercio y hostelería. Todo ello en un día en que el Gobierno ha anunciado una nueva oferta pública de empleo para junio y en que la bolsa sube un 0,29%, situándose en los 8.624,6 puntos.
8:14. En cuanto a la crónica deportiva, Madrid al tanto a las 9 de la noche. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Analizaremos el pulso de los equipos madrileños de cara a un fin de semana muy importante. Luego llega el parón de la selección, por tanto, para Atlético de Madrid, para Real Madrid y para Getafe, clave conseguir los 3 puntos en su camino por el objetivo. Ahora mismo la gran duda para los aficionados del Atlético de Madrid es ¿le pasará factura al Atlético de Madrid la eliminación en Champions en la Liga? Bueno, pues será lo que analizaremos a partir de las 9 de la noche aquí en Madrid al tanto.
Bueno, y en cuanto a la previsión del tiempo, Aina González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se ha notado el descenso de temperaturas. Ayer rondábamos los 20 grados en gran parte de la comunidad y hoy nos hemos quedado como mucho con valores de 12 y 13 de máxima. Y además hemos tenido también más nubosidad y ese viento de componente norte ha hecho que la sensación térmica sea algo inferior inferior todavía, así que ambiente frío, invernal. Y es que mañana va a ser la última jornada completa de invierno, porque vamos a recibir la primavera el sábado, unos minutos pasadas, las 10:30 de la mañana. Y mañana, última jornada completa de invierno, bueno, pues se quiere despedir con tintes invernales. Vamos a tener de nuevo unas temperaturas parecidas a las de hoy, podríamos incluso perder algún grado, pero sobre todo es que la sensación térmica va a ser inferior, porque el viento del norte otra vez nos va a dejar alguna racha significativa, sobre todo en zonas altas de la sierra. Y atención, porque aunque las nubes hoy no han sido activas, mañana sí que esperamos que nos dejen precipitaciones. De nieve en la sierra, en una cota a partir de los 1.000-1.200 metros, se podrían acumular hasta 5 centímetros de nieve, y en el resto de la comunidad se podrían dar algunos chubascos débiles en general, intermitentes, más probables en la cara oriental de la comunidad, hacia el este, pero podrían alcanzar incluso también a la capital o a puntos del sur. Así que mañana ambiente más inestable, cielos más cubiertos, temperaturas que podrían perder algún grado, es decir, vamos a tener esa sensación térmica de frío y el viento que nos dejará rachas significativas por momentos. Después, el fin de semana, en el que ya arranca la primavera, como decimos, volverá la estabilidad, pero seguiremos todavía con valores bastante fríos. Será el domingo cuando empiece a remontar un poco esa temperatura.
Bueno, habrán visto ustedes en las pantallas de nuestra televisión, de Telemadrid, cuando conectan con tráfico, la gran profusión de coches saliendo de la capital. No todos cree uno que vayan a trabajar, naturalmente. Y ciertamente hay muchos controles y ciertamente los coches que están parando, pues en fin, sacan la documentación y sus salvoconductos para demostrar a la fuerza pública que tienen algo que hacer. Pero es verdad, me deja de ser curioso que en el arranque del puente, como digo, el tráfico es muy, muy abultado en algunos momentos del día, por lo menos, según las pantallas de televisión. ¿Cómo están las cosas ahora? Dirección General de Tráfico, Mariela Linde, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación ya más tranquila. Únicamente avisamos o informamos de que hay un accidente en la M40 a la altura de Mercamadrid en dirección a la A4. Este es el único punto donde hasta ahora encontramos dificultades. Sí que les recordamos que debido a las restricciones a la movilidad se están realizando controles en las carreteras que también pueden generar dificultades puntuales.
Son las 8:17. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, en el día en que Ignacio Aguado ha renunciado a presentarse como candidato de Ciudadanos al Gobierno de Madrid y apoya como aspirante a su compañero Edmundo Val, el exabogado del Estado, de la máxima confianza, desde luego, de Inés Arrimadas. De hecho, es el segundo hombre visible del Partido Naranja en estos momentos. Va a sustituir al exvicepresidente como candidato, algo que Ignacio Aguado había declarado y dicho que le gustaría hacer, pero las urgencias políticas son las urgencias políticas y había que mover pieza en Ciudadanos. Y esta ha sido la pieza, Edmundo Val.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En fin, amigos oyentes de Onda Madrid, el movimiento que se inició y originó en Murcia, está teniendo consecuencias imprevisibles e inopinadas. Era imprevisible el movimiento de Pablo Iglesias, era también imprevisible el movimiento de Isabel Díaz Ayuso convocando elecciones, era imprevisible por las palabras del mismo Edmundo Val, que Edmundo Val venga a sustituir a Ignacio Aguado como candidato al gobierno de la Comunidad de Madrid. La panoplia de candidatos es de nivel máximo en este momento en la Comunidad de Madrid. Madrid suscita a todos los partidos políticos claves muy importantes que luego se proyectan en el resto del territorio nacional. Isabel Díaz Ayuso, Pablo Iglesias, Edmundo Val, Ángel Gabilondo, Mónica García, candidatos de nivel autonómico, desde luego, porque Madrid merece esto y más, pero candidatos que hace nada estarían haciendo política nacional. En el caso de Pablo Iglesias, de Edmundo Val y de Ángel Gabilondo, en su función también y pasado como parlamentario y como ministro de Educación. Esto es lo que decía Edmundo Val hace tan solo unos minutos.
Yo no tengo ninguna duda, ninguna, de que el mejor candidato posible para presidir la Comunidad de Madrid es mi amigo y compañero Edmundo Val, que hoy me acompaña aquí. Le he pedido yo, personalmente, que se presente a las primarias de Ciudadanos, que las gane y que seas el próximo presidente de la Comunidad de Madrid.
Bueno, es Ignacio Aguado que ha pedido a Edmundo Val que se presente a las primarias. Es un requisito que recogen los estatutos de Ciudadanos, pero que Edmundo Val no debe tener ningún problema. Tal y como está Ciudadanos en este momento, tal y como son el resto de los candidatos que vamos conociendo a las primarias, y además es el candidato de Ciudadanos, es el candidato también de la propia presidenta del partido, Inés Arrimadas. Todo esto en este jueves 18, víspera de San José, que recordaremos siempre como el día en que se cumplió una demanda que llevaba años persiguiéndose, lo que dicen ahorrará el sufrimiento no por morir, sino por hacerlo lentamente y en agonía. La ley de eutanasia llevaba desde 1998 siendo batalla legislativa. Entonces fue rechazada con 288 votos en contra y tan solo 25 a favor. Hoy sale adelante con 202 votos a favor, 141 en contra y mucho enfrentamiento político, tal y como recoge Marta Zúñiga.
Sí, se legaliza la eutanasia con el rechazo de Partido Popular y de Vox. Amplia mayoría para una norma que va a permitir que las personas con una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante puedan solicitar ayuda médica para morir. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
Hoy también emprendemos el camino para que este derecho esté incluido como una prestación más en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, mejorando de este modo nuestra capacidad asistencial.
La ley ha salido adelante con la oposición de PP y de Vox, que advierten de su inconstitucionalidad y de la irresponsabilidad de aprobar la norma sin desarrollar antes unos buenos cuidados paliativos. José Ignacio Chaniz, PP, Lourdes Méndez, Vox.
Un atentado al respeto a la dignidad humana, a la vida humana y al cuidado de la salud. Un acto antimédico y antiprofesional.
Hoy es un día que pasará a la historia de la ignominia en España. Hoy se consuma su plan de implantar la cultura del descarte y de la muerte.
La prestación para la ayuda a morir formará parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. España se convierte en el séptimo país del mundo en el que esta práctica es legal. La ley de la eutanasia entrará en vigor dentro de 3 meses. Es el plazo con el que cuentan las comunidades para poner en marcha en cada una de las regiones una comisión de garantía y evaluación, que es el órgano encargado de supervisar cada caso.
8 de la tarde y 24 minutos. La eutanasia hoy protagonista en un ámbito sanitario que, como cada día, tiene también en primera página cifras y datos de la pandemia. Hoy hemos tenido de todo: reunión con decisión vinculante en Europa, convocatoria de urgencia del Consejo Interterritorial y la comparecencia del Gobierno para actualizar datos de la pandemia. Con ellos comenzamos. Sepan que en nuestro país la incidencia sigue estancada: 128, 6.216 contagios, pero al menos tenemos el mejor dato de fallecidos en lo que va de año, que no quiere decir que sea bueno: 117. Datos valorados, como cada jueves, por el coordinador de pandemias, Fernando Simón.
Estamos prácticamente toda la Unión Europea y España, afortunadamente, todavía se mantiene en ese valle, pero con indicaciones de que podríamos empezar a incrementar. Pero prácticamente toda la Unión Europea está ahora mismo en una fase de ascenso, pero una fase de ascenso que, desde luego, no es para nada deseable.
Y con motivo mañana de la festividad de San José, el Gobierno regional ha adelantado la rueda de prensa habitual de los viernes para informar sobre las restricciones, así como datos de Madrid. Y las esperanzas de un mapa madrileño libre de restricciones se han esfumado con la bajada del baremo para restringirlas. Morata de Tajuña continúa, pero se suman nuevas zonas como la de Navacerrada, informa Luis Mínguez.
La Comunidad de Madrid reduce de 400 a 350 casos por 100.000 habitantes el umbral para confinar zonas básicas de salud, y ello motiva que a partir del lunes lo vayan a estar las de Valle de la Oliva en Majadahonda, en la capital las de Núñez Morgado en el distrito de Chamartín y Virgen de Begoña en Fuencarral el Pardo y todo el municipio de Navacerrada. Además, continuará confinada la localidad de Morata de Tajuña. Decisión en un día en que la incidencia media de COVID en nuestra región rompe por segunda jornada consecutiva su tendencia a la baja, aunque sube mínimamente. Las autoridades sanitarias confirman que estamos en un momento de estancamiento de la pandemia. Elena Andradas, directora general de Salud.
Lo que observamos desde un punto de vista de situación epidemiológica es una estabilización, tanto en el número de nuevos casos como en todos los indicadores epidemiológicos.
El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, ha vuelto a lamentar que Madrid vaya a estar cerrada durante este puente y la Semana Santa. Por nuestra elevada densidad de población subirán los contagios y los hospitales lo notarán, vaticina.
Una tarea que va a estar condicionada inevitablemente por el puente de San José y la Semana Santa, que van a influir, y todos somos conscientes de ello, en la evolución de la pandemia. Aunque venga el buen tiempo, aunque tengamos ganas de salir con los amigos o reunirnos con la familia, tengo que decir que no podemos confiarnos ni un solo momento. Seguimos con la pandemia.
Y un aviso importante: la comunidad prevé empezar a vacunar a los mayores de 70 años a partir de la segunda semana de abril, si se cumplen las previsiones de suministro de vacunas de ARN.
Las 8 y 27 minutos, asomándonos a Europa, hoy han resonado en Bruselas las reacciones adversas de la vacuna de AstraZeneca. La Agencia Europea del Medicamento decidía sobre su seguridad e inoculación. Y hay veredicto. El veredicto es vinculante para los países miembros. La vacuna AstraZeneca es segura y seguirá inyectándose. Desde luego en España, ya se lo adelanto, la próxima semana. Bruselas, Concha Lozano, corresponsal, buenas tardes.
Buenas tardes. La Agencia del Medicamento ha sido clara y contundente. No hay evidencia científica de que los casos conocidos de tromboembolismo estén vinculados a la vacuna de AstraZeneca. No hay datos suficientes, dice la agencia, que no obstante califica de muy raros los efectos adversos registrados en algunas personas que han recibido la dosis del laboratorio anglosueco. La directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento, Emer Cook, ha sido clara. El comité ha llegado a una conclusión, y es que es una vacuna efectiva y segura, cuyos beneficios a la hora de proteger a la ciudadanía contra el coronavirus son superiores que los riesgos. Cook asegura que se han analizado todos los datos disponibles, las autopsias, la información clínica, y no hay evidencias de que los unan a la vacuna. No obstante, recomienda informar al personal médico y a las personas que reciban la vacuna sobre estos posibles efectos adversos. La directora sigue basándose en que estos casos de trombosis no superan a los que se producen anualmente en el conjunto de la población.
De ahí la convocatoria urgente del Consejo Interterritorial, tras la que María Jesús Lamas, directora de Agencia del Medicamento, ha anunciado que España volverá a poner en marcha la vacunación. También lo ha hecho la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Pues bien, comparto con ustedes el acuerdo que hemos adoptado en el Consejo celebrado en el día de hoy. La primera consideración que quiero hacer, y que ha hecho la EMA, es que la vacuna AstraZeneca es una vacuna segura y eficaz. Por tanto, comparto que reiniciamos la vacunación de AstraZeneca la semana que viene, concretamente el miércoles.
Son las 8:30. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Son las 8 de la tarde y 32 minutos. Seguimos en el guión de El Enfoque, un guión que ha sido modificado a última hora, minutos antes de las 8 de la tarde, con la noticia y la irrupción de Edmundo Val como el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Realmente los comicios, lo que llaman algunos la batalla de Madrid, que no es seguramente la mejor definición de las elecciones que va a haber el 4 de mayo, son unas elecciones que ya hay que ver claramente en clave nacional. Aquí se juegan muchas cosas y no solamente ya cosas que tienen que ver con nuestra ciudadanía, con los madrileños. El hecho de que esté Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta, pero que es un peso pesado con fortaleza política nacional dentro del PP. El hecho de que haya irrumpido y de qué manera Pablo Iglesias en el panorama electoral madrileño. El hecho de que ahora sea Edmundo Val el que hace lo mismo, junto con Ángel Gabilondo, candidato ya conocido por su perfil nacional, candidato que antes fue ministro de Educación y antes diputado del Partido Socialista, o Mónica García, otro de los candidatos, hacen que sea algo muy explícito, muy concreto, muy particular el 4 de mayo. Algo más que las políticas madrileñas están jugando ese día en los comicios madrileños. La forma en que se ha contado y la forma en que hemos conocido la candidatura del abogado del Estado Edmundo Val, brazo derecho desde luego de Inés Arrimadas, en la crónica de Jesús Clemente.
Félix, lo hemos escuchado hace unos minutos. El actual portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, va a aspirar a ser candidato de cara a la cita del 4 de mayo, tras pedírselo personalmente el que estaba en todas las quinielas, Ignacio Aguado, el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Así lo ha dicho y anunciado hace, como decimos, escasos minutos.
Yo no tengo ninguna duda, ninguna, de que el mejor candidato posible para presidir la Comunidad de Madrid es mi amigo y compañero Edmundo Val, que hoy me acompaña aquí. Le he pedido yo, personalmente, que se presente a las primarias de Ciudadanos, que las gane, y que seas el próximo presidente de la Comunidad de Madrid.
Un Aguado que daba por cerrada así una bonita etapa política, ha dicho, en la que el flamante posible candidato de la formación naranja, Val, le ha emocionado cuando se dirigía a él como su amigo.
Es verdad, en algunas comidas de Navidad, cuando el maldito COVID nos dejaba reunirnos con la militancia, y siempre ha sido mi amigo, siempre ha sido mi compañero. Gracias, Nacho, de verdad. Gracias por tu trabajo al frente, además de un gobierno difícil.
En los últimos días, también en las últimas horas, lo hemos escuchado, Edmundo Val había dicho sentirse muy cómodo con su labor como diputado de Ciudadanos en el Congreso.
Que estoy muy contento con el trabajo que hago en el grupo parlamentario y que la verdad mi deseo, mi intención es quedarme aquí y procurar ser útil a mi partido y yo creo que yo aquí hago un buen papel y que es lo que me gustaría seguir haciendo además de ser el portavoz nacional de mi partido, sí.
Pero hoy cuando Ignacio Aguado, Nacho, le ha dicho que venga a Madrid, Edmundo Val ha dicho sí.
Y me escuchaban decir lo contento que estoy en el Congreso de los Diputados, pero ayer por la tarde me llamó Nacho y me dijo lo que han escuchado, lo que él ha dicho. Creo que el mejor eres tú. Creo que los madrileños ganarían contigo más que conmigo. Y cuando a uno le dicen eso, cuando uno le dice eso a una persona como él, no se puede decir que no. Si Nacho me dice eso, yo le digo que sí. Yo le digo que sí a este partido, yo le digo que sí a Madrid, le digo que sí a todos los militantes, le digo que sí a todos los españoles.
Se estima que las primarias para elegir al candidato de Ciudadanos se van a celebrar el próximo domingo a principios de la próxima semana y por el momento solo habían manifestado su intención de presentarse a Aguado y un militante de Las Rozas, Juan Carlos Bermejo. El adversario ahora será Edmundo Val.
Edmundo Val, que es persona articulada política e intelectualmente y que tiene palabra a pesar de que la ha modificado en las últimas 48 horas. La verdad es que esa modificación viene dada por las urgencias que tiene Ciudadanos de tapar una hemorragia política que se sustancia en forma de huida de votantes, según las encuestas, y de altos cargos, diputados, senadores, diputados regionales y algunos concejales. Algo tenía que hacer Inés Arrimadas, algo tenía que hacer Ciudadanos, y ese algo es mostrar a la ciudadanía madrileña de cara al 4 de mayo que Ciudadanos pone al mejor candidato que tiene después de Inés Arrimadas. También se especuló con la presencia de Inés Arrimadas en las listas madrileñas. Hubiera sido ya excesivo, pero en todo caso ya les digo que Edmundo Val, que era la persona fuerte, que es el diputado fuerte junto con Arrimadas en el Congreso de los Diputados, va a ocupar, cuando gane las primarias, naturalmente, algo que parece más que previsible, en la papeleta, el primer puesto como candidato a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Emocionantes, pues, se ponen las elecciones del día 4 de mayo, después de este paso atrás que ha dado Ignacio Aguado, Nacho Aguado, como le llama Edmundo Val. Val aseguraba antes de que conociéramos esta noticia, que los 8 diputados de Ciudadanos, más el que ocupe el lugar de Marta, Marta Martín, que es la diputada que se ha marchado, son fieles al partido y que él daba fe de este asunto. A diferencia de los señalados en Murcia, que junto al inesperado apoyo de los 3 diputados expulsados de Vox, han conseguido tumbar la moción de censura en el día de hoy. Un apoyo que les podría valer ocupar la Consejería de Educación. Por cierto, Ana Martínez Vidal y Diego Conesa, de Ciudadanos y PSOE en Murcia, respectivamente, hablan de venta de dignidad y de venta de voluntades. Y Pablo Casado, líder del PP, de reunificación del centro-derecha.
Les aseguro que solo hay un negocio peor que vender la decencia personal y es manchar la dignidad de las instituciones.
Las mociones de censura son democráticas. ¿Sabe lo que son corruptas? La compra de voluntades.
Hoy en Murcia empieza la reunificación del centro-derecha en torno al Partido Popular.
8:38, nuevo desencuentro también en el Gobierno Nacional y otra vez a propósito de la ley de vivienda. Unidas Podemos reprocha al PSOE que no acate lo firmado a través de su vicepresidente Pablo Iglesias, para el que la propuesta de José Luis Ábalos se queda corta, cortísima. Para los socialistas es más que suficiente, informa Flor Carazo.
Pablo Iglesias exige al PSOE cumplir el acuerdo de gobierno y regular los alquileres.
El acuerdo está para cumplirse, porque no cumplir un acuerdo de gobierno que se firmó ante los ciudadanos es faltar al respeto a los ciudadanos. Y Unidas Podemos no va a consentir que se falte el respeto a los ciudadanos de este país.
Irene Montero advierte de que mantener la propuesta de los incentivos fiscales podría hacer tambalear al gobierno.
Esa ley solamente podría salir si se sigue adelante con el incumplimiento del acuerdo de gobierno, con el apoyo del Partido Popular, con el cambio de socio por parte del Partido Socialista.
Desde el PSOE, Carmen Calvo asegura que se está cumpliendo el pacto.
Tenemos 120 escaños y tenemos, por tanto, que negociar con un gran sentido de la responsabilidad los pasos que damos. Así que cumplir es lo que estamos haciendo.
José Luis Ábalos defiende sus medidas y se muestra convencido de que hay margen para el acuerdo.
Podemos discrepar en los instrumentos, pero el objetivo es compartido.
que unos piensan que se consigue de un modo y otros consideramos que puede ser más eficiente conseguirlo por otro. Eso es una cuestión de debate que no hemos acabado.
Según Ábalos, su propuesta está a la vanguardia de Europa.
Pues son las 8:40 minutos. Vamos a relajar un poco el ritmo de este enfoque que ha arrancado con noticias de última hora relativas a Edmundo Val y a Ciudadanos y su candidatura. Y vamos a abrir la crónica cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos. Inmune, una película oportunista de Adam Mason, año 2024. Ahora el nuevo virus es el COVID-23. Occidente es la ópera prima del español Jorge Acebo Canedo. De Mauritania, película británica de Kevin MacDonald. Un drama carcelario basado en hechos reales. La búsqueda de la justicia de un preso en Guantánamo, donde lleva una década sin cargos ni juicio.
El gobierno de Estados Unidos retiene a más de 700 prisioneros en Guantánamo.
¿No le molesta trabajar para alguien así?
No solo lo defiendo a él, defiendo el Estado de Derecho.
Los traductores de francés Régis Ruansart. Confinados en un búnker, 9 traductores son contratados para traducir una esperada obra. Todo cambia cuando aparecen filtradas las primeras páginas.
Las 10 primeras páginas del tercer libro de Dédalus se han hecho públicas. Si no ingresas esta suma en menos de 24 horas, otras 100 páginas aparecerán colgadas mañana en la red.
El informe Auschwitz, película eslovaca de Peter Bebiak, basada en hechos reales que narra la historia de 2 judíos eslovacos que escaparon de Auschwitz en 1944.
Cuando ves a millones de personas muriendo, puedes mirar hacia otro lado o arriesgar tu vida y contárselo al mundo entero.
En el Teatro María Guerrero, desde mañana hasta el próximo 18 de abril, Los Remedios, de Fernando Delgado Hierro, que la interpreta con Pablo Chávez, dando vida a 2 amigos que no se identifican con las tradiciones de su barrio sevillano Los Remedios.
No quiero que nadie me diga cómo soy, quiero descubrirlo yo.
La Tremendita estará actuando mañana en el Centro Cultural Conde Duque. Que se lo pasen bien.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Ocho de la tarde y 43 minutos, José Manuel Nieves, ¿llueve en Valencia?
No, sí.
Sí, está lloviendo.
Sí, ha estado todo el día lloviendo.
Bueno, no siempre el tiempo va a ser bueno en Valencia, ¿no?
¿Y en Madrid qué tal?
En Madrid un poco de viento, un poco desangelado, esa es la verdad, aunque ha habido horas cálidas en el mediodía, por lo menos en la capital de España.
Sí, al mediodía sí, lo que pasa es que han bajado mucho las temperaturas, pero bueno, es el último coletazo, ¿eh? Después de estos 2 días ya viene el buen tiempo de verdad.
Los que se han ido, supongo que a sus casas, en fin, perpetrados con sus documentos y sus salvoconductos, pues me imagino que, bueno, se van a encontrar un fin de semana un poquito complicado.
Sí, ¿no? la verdad es que sí. Bueno, el único día que está previsto que todavía esté mal es mañana. Luego sábado y domingo ya parece que escampa, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver. He visto imágenes, además, no sé cómo calificarlas.
Nevando.
¿Perdón?
Nevando en el interior.
No, he visto imágenes, hablaba de los pertrechos antes de la gente, porque irá pertrechada, supongo, de con mucha documentación, digo yo, porque he visto colas y colas y colas en la A3, camino de Valencia, ¿no? Y pensaba, digo, pues todos tendrán alguna razón, supongo, porque claro, son muchos, ¿eh? Son muchos, es la verdad. Bueno, oye, de AstraZeneca, ¿tienes alguna cosa que decirnos? La semana que viene vuelve a ponerse la vacuna de nuevo.
Sí, claro.
¿Tú te la pondrías la semana que viene una vacuna de...?
Sí, mira, de hecho, a mi hija, que es población de riesgo, se la pusieron hace 2 días.
Ajá, bueno, pues ya está.
O sea que...
La pregunta está respondida.
Ya está respondida, ¿verdad? Claro. Es que es verdad... Vamos a ver, no existe ningún medicamento que sea efectivo en el 100% de los pacientes. Eso es así. Y es una, hay, por supuesto, hay que investigar qué es lo que pasa, qué son esos casos de trombos, que hay que explicar qué son, ¿no? Y hay que averiguarlo. Pero, de todas maneras, el beneficio de seguirla poniendo es muchísimo mayor que el posible daño de unos poquitos casos entre cientos de miles, ¿no? Eso es lo que creo que habría que considerar, ¿no?
Ya, bueno. En todo caso, vamos a considerar hoy una historia, un capítulo de la ciencia que nos trae José Manuel Nieves, muy pero que muy interesante, como todos los que trae aquí al Enfoque de Onda Madrid, que tiene como protagonista a la velocidad de la luz. Déjenme decirles que el primero en medir la velocidad de la luz fue el astrónomo inglés James Bradley, que determinó en 1728 que la luz se mueve a 301.000 kilómetros por segundo. Piensen ustedes, 301.000 kilómetros por segundo. El cálculo lo hizo observando el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol. Pero en 1983, la Conferencia General de Pesos y Medidas redefinió el metro. Y desde entonces la luz tiene una velocidad exacta de 299.792,458 kilómetros por segundo. O sea, algo que mi cabeza considera que es inapreciable. O sea, bueno.
Exactamente.
Bueno, y tú vienes hoy y me dices que es posible superar la velocidad de la luz. Pues, a ver.
Vamos a ver.
Convéncenos.
Te voy a convencer. No existe ninguna manera de mover materia a través del espacio, ¿vale? Más deprisa que la luz. Es un límite de la naturaleza. No se puede viajar más deprisa que la luz a través del espacio. Es decir, tú nunca vas a poder construir una nave cuyo impulso te lleve a viajar ni siquiera medio metro más que la velocidad de la luz. Eso es así porque es una barrera tal. Tú, cuando vas con un coche a 50 por hora y de repente aceleras a 120... consumes más energía, gastas más combustible, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues la ecuación de las ecuaciones de Einstein, la famosa E igual a C por M al cuadrado, nos dice que según vamos aumentando la velocidad, vas consumiendo cantidades cada vez mayores de energía. Cuando llegas a velocidades relativistas, es decir, a 200.000, imagínate, no a 300.000, pero a 200.000 kilómetros por segundo, cada vez que aceleras un poco más, el consumo de energía cada vez es mayor y ya crece exponencialmente. Y cuando estás cerca de la velocidad de la luz, el consumo de energía para seguir acelerando se vuelve infinito. Entonces ya no puedes, o sea, por eso es una ley de la naturaleza. Tú no puedes utilizar energía infinita para ir a 301.000 o a 302.000, no puedes. En el caso de que pudieras, pasarían cosas muy raras, porque como el propio Einstein nos demostró, el espacio está muy relacionado con el tiempo. De hecho, las dos cosas juntas forman una cosa que se llama espacio-tiempo. Y entonces te moverías también a través del tiempo. Es decir, es imposible. Ahora bien, la relatividad, las leyes de la relatividad dicen que es imposible que cualquier objeto se mueva a través del espacio-tiempo a una velocidad superior de la luz. No dice nada sobre a qué velocidad se puede mover el propio espacio-tiempo. Tú imagínate, para visualizar esto, imagínate que estás de pie, parado, quieto, sin moverte, encima de una cinta transportadora de estas de los aeropuertos. Sí. Bueno, pues lo que se mueve es la cinta y tú te estás quietecito, ¿no? Bueno, pues el espacio-tiempo sería esa cinta. Y esa cinta sí se puede mover más deprisa que la luz. Entonces, lo único que tienes que hacer es conseguir subirte a esa cinta con una nave. Esa nave viajaría más deprisa que la luz, pero tú no estarías violando ninguna ley de la naturaleza porque tú no te estarías moviendo a través del espacio. Verás, esto, el primero que desarrolló conceptualmente, porque esto es, es teórico, ¿no? Un motor de curvatura, que se llaman así como los de la famosa serie Star Trek, fue un físico mexicano que se llamaba Miguel Alcubierre, hijo de inmigrantes españoles. Y en 1994 propuso el motor de Alcubierre. El motor de Alcubierre no es otra cosa que crear una burbuja de distorsión del espacio-tiempo y meter dentro una nave, ¿no? Para esto tenemos que entender una cosa. Einstein ya demostró que el espacio-tiempo no es simplemente un lugar donde están los objetos, donde estamos tú y yo, los planetas, las galaxias o el Sol. No, no. Es una cosa que se estira, se encoge, se dobla, se pliega, se curva. Es decir, es plástico. Plástico en el sentido de que tiene plasticidad. ¿Qué es lo que deforma el espacio-tiempo? Bueno, pues la masa. Es decir, la masa de un planeta curva el espacio-tiempo. La masa de una estrella, que es mucho más pesada, lo curva más todavía. Es algo similar. Imagínate que sujetamos una sábana por las cuatro esquinas, tensa, y le colocas una bola encima. ¿Qué hace esa bola? Pues curva la sábana, ¿verdad? Hace como un abombamiento. Bueno, pues los planetas, las estrellas y las galaxias hacen lo mismo. Esa curvatura puede llegar a ser muy grande, siempre que la masa sea muy grande. Y, por ejemplo, tenemos el caso de un agujero negro, que es una masa tan grande que llega a romper la sábana y hace un auténtico agujero. Sabemos que el espacio se puede mover más deprisa que la luz porque lo estamos viendo. Como sabemos que el universo se está expandiendo a una velocidad cada vez mayor, porque tiene su velocidad de expansión aumenta, lo cual es una cosa increíble, descubierta hace apenas unas décadas, un par de décadas, pues estamos viendo que hay objetos que desaparecen de nuestra vista porque cruzan el límite en el que ya se mueven más deprisa que la luz. Ajá. Y por lo tanto la luz de esos objetos ya no nos puede llegar porque se está alejando más deprisa de lo que la luz viene hacia nosotros. Entiendo. Y hay objetos que se mueven a muchas veces la velocidad de la luz. La cuestión es cómo construyes una burbuja de curvatura. Tú imagínate, te he dicho que es imposible ir a la velocidad de la luz a través del espacio, y para esto es muy fácil. Yo siempre pongo ese ejemplo que se entiende muy bien. Imagina una hoja de papel y pintas dos puntos, el punto A y el punto B, y trazas una línea que los une. Bueno, pues viajar a través del espacio es ir a lo largo de esa línea. En la hoja sería el espacio-tiempo, ¿no? Tú vas del sitio A al sitio B y vas así. En ese viaje no puedes superar la velocidad de la luz. Pero ¿qué pasa si coges la hoja de papel y la doblas de forma que el punto A toque al punto B? Los pones en contacto, doblas la hoja y haces que los dos puntos se toquen. Uh-huh. Has curvado el espacio-tiempo y has puesto el punto de origen y el punto de destino en contacto. No has violado nada porque tú no te has movido a más velocidad que la luz. Has aprovechado, has provocado una curvatura espacio-temporal y te has desplazado en un instante a una velocidad que, si la tuvieras que haber hecho a través de la línea, sería muchas veces mayor que la velocidad de la luz, pero en realidad no lo es. Entonces, el problema está en cómo construir esa burbuja de deformación espaciotemporal. Alcubierre, en el 94, ya tenía una manera. Existe un tipo de energía que solamente se manifiesta a nivel cuántico, es decir, en las partículas subatómicas infinitamente pequeñas, que es energía negativa. Fíjate qué concepto, energía negativa. Eso significa que para que haya energía negativa tiene que haber masa negativa. Y masa negativa es menos de lo que hay en el vacío. Con lo cual, en la vida real, en nuestra vida macroscópica, eso no existe. Ya. Es imposible, no se puede dar. Con lo cual, los científicos pensaban que el motor de Alcubierre era un razonamiento muy bonito, pero que jamás se podría construir en la vida real.
José Manuel, déjeme un segundo que hacemos una pequeña parada para ajustar las dos frecuencias de Onda Madrid, que es algo obligatorio, y en 10 segundos vuelvo contigo y volvemos con este estudio apasionante.
Muy bien.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. y en el 106 de la FM puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar.
Seguimos, José Manuel, con este tema apasionante. Hablabas de esa nave que si fuera factible colocarla en la burbuja para...
Claro, para, lo que para, pasa que ya te digo...
Pero escucha una cosa, para que la nave fuera a la velocidad de la luz, ya has hablado de las limitaciones y condicionantes del espacio y del tiempo, se supone que cuando uno, no sé, cuando uno viaja a esa velocidad, si se pudiera viajar en la nave... la materia propia de la nave, ¿cómo soporta esa velocidad? No quiero ni imaginar si hubiera vida dentro de la nave, tampoco.
Es que la nave, dentro de la nave no pasa absolutamente nada.
Bueno, claro,
no
ya es el moviendo. Ejemplo que me has puesto antes de la cinta, sí.
Claro, la nave está inmóvil, permanece inmóvil, está como surfeando, digámoslo así, en el espacio-tiempo. Porque cuando hablamos de que el universo se expande y cada vez más deprisa y los objetos cada vez se alejan más rápido, los unos de los otros, no son los objetos los que se mueven. Es el espacio que hay en medio el que se hace más grande, el que se estira. Es como ir añadiendo espacio. Y entonces los objetos están cada vez más distantes. Es lo mismo que si tú coges un globo deshinchado y pintas unos puntos con un rotulador. Y luego inflas el globo. Los puntos se separan, pero no porque se muevan los puntos, sino porque el globo se expande. La goma del globo se expande entre ellos. Bueno, pues es exactamente lo que pasa con el espacio-tiempo. Entonces, lo único que tienes que ser capaz es de construir esa burbuja. Y ya te decía que el motor de Alcubierre lo que proponía, decía que era posible, pero utilizando energía negativa. Con lo cual, eso quedaba fuera de las posibilidades, porque la energía negativa en nuestra realidad macroscópica no existe. Que se sepa, no existe. Es algo que no existe. ¿Qué pasa? En las últimas semanas ha habido no uno, sino dos estudios que han conseguido una forma de casar la teoría de la relatividad y de teorizar, porque te digo que es una teoría, un motor parecido o que de funciones similares a las de Alcubierre, y para ello se necesita energía positiva, normal, es decir, energía de la que nosotros utilizamos para todo. Con lo cual, es un salto de gigante, faltarán décadas o siglos para poder construir un motor así. Uh-huh. Pero lo realmente importante es que algo que se consideraba teóricamente imposible ha dejado de ser un problema teórico y se ha convertido en un problema de ingeniería.
Oye, y efectivamente, sí. ¿Y por qué es un problema de ingeniería? Porque eso es algo que no me encaja, no entiendo muy bien.
Claro, es decir, hasta hace nada se pensaba que era incluso teóricamente imposible, para conseguir un motor así había que utilizar una cosa que no existe, la energía negativa. Pero las dos soluciones que han propuesto en dos estudios diferentes dicen que existe una variante, han hecho una variante de la teoría de la relatividad, un corolario de la teoría de la relatividad, en el cual es posible hacer una curvatura espaciotemporal sin utilizar energía negativa. El problema que hay ahora mismo es de cantidades, porque la cantidad de energía normal necesaria para construir, para hacer un motor que sea capaz de hacer eso con el espacio-tiempo, es enorme, gigantesca. Entonces lo que tienen que hacer es bajar los requerimientos de energía. Es decir, que sea capaz de hacerlo utilizando mucha menos energía de lo que ahora mismo sería capaz.
No sé si han ido por ahí que 100 veces más que la masa de Júpiter, ¿no? Me ha parecido...
Claro, en una de las dos soluciones, para construir una él no hablaba de burbujas en este segundo estudio, son los solitones, pero no vamos a entrar en eso porque lo complicamos mucho. Pues sería necesario, para mover a la velocidad de la luz una nave de 100 metros, utilizar una energía equivalente a la de 100 veces Júpiter, que es una cantidad monstruosa de energía. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, por eso te digo que se ha convertido en un problema de ingeniería, porque ahora lo que hay que hacer es ser capaces de hacer eso que ya hemos visto que es posible, que es lo gordo. Lo realmente gordo es que hemos pasado de que es imposible a que es posible. Y ahora hay que ver la manera práctica de ponerlo en práctica.
Muy bien.
Y eso es un problema de ingeniería.
Ya,
entonces,
entendido.
Los físicos seguirán estudiando, seguirán viendo y encontrarán trucos, atajos que permitan no utilizar
100 veces la masa de Júpiter en rangos de energía, sino una cantidad alcanzable por maquinarias humanas de ahora o de dentro de unas décadas.
Ahí lo tenemos.
Y en ese momento se podrá hacer un prototipo.
Ahí lo tenemos que dejar, José Manuel. Van a ser las 9 de la noche. Gracias un día más por estar aquí con la conciencia de la radio y hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego.
Muy bien. Nos vemos. Hasta luego.